Ayer se registraron al menos 39 fallecimientos por coronavirus y los contagios siguen sin bajar en la mayoría de las comunidades. A falta de conocer las cifras de Madrid, Andalucía es la comunidad que ha registrado un mayor número de muertos, con 23 fallecidos en las últimas 24 horas y 1.529 nuevos infectados. Baja ligeramente la ocupación de camas hospitalarias y también de UCIs. Navarra suma 245 nuevos casos y otros 3 fallecidos y suben los positivos diagnosticados en Aragón. Ayer se detectaron 433 nuevos casos con una tasa de positividad del 10,8% y un 47% de asintomáticos. Castilla y León registró ayer 6 fallecimientos en hospitales y un total de 1.120 positivos, una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia. También se notificaron 6 fallecimientos y baja la ocupación de camas hospitalarias, pero sin embargo sube la de las UCIs. En Galicia se han confirmado 3 nuevos fallecimientos en hospitales y suben los ingresos en las UCIs. Murcia ha registrado un fallecido. No descienden los contagios en esta región, que registró ayer 403 nuevos casos, 46 de ellos en el municipio de Totana, que permanece confinado con una incidencia de casi 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Canarias vuelve a la media de casos diarios tras el repunte del viernes con 123 positivos y un fallecido en las últimas 24 horas y suben ligeramente los casos en Baleares, que registra 110 nuevas PCRs positivas y 2 fallecidos en residencias.
Bueno, pues así está la situación. Seguimos poquito a poquito aumentando en cifras, pues no demasiado positivas. Seguimos aumentando el número de ingresos en UCI en muchas partes de España, incluida Madrid. Sigue aumentando el número de fallecidos, como les comenté ayer. Baja la presión hospitalaria en algunos sitios, en otros aumenta, pero con el conjunto de España, pues la segunda ola continúa avanzando. Uno de los sitios donde baja la presión hospitalaria, ojo, no en unidades de cuidados intensivos donde sigue subiendo el número de personas ingresadas, pero sí en planta de hospital, pues uno de los sitios donde baja el número de gente hospitalizada no crítica, pues es curiosamente Madrid, o no tan curiosamente. Díaz Ayuso confinó una serie de barrios y distritos el día 21 de septiembre, si no recuerdo mal, y se nota en esa bajada de hospitalizaciones. En teoría, debería notarse también en UCIs y en fallecimientos al cabo de unos días. Hasta tal punto se nota la bajada de hospitalizaciones que hasta el periódico El País lo reconoce hoy en portada. Con lo cual la pregunta es, si estaban bajando las hospitalizaciones ya, lo cual indicaba que esas medidas de confinamiento parcial de Madrid estaban haciendo efecto, ¿por qué se ha intervenido Madrid? Y solo Madrid. En estos momentos, lugares como Navarra o muchas zonas de Murcia, zonas de Aragón, están en una situación lamentable. ¿Por qué saca el gobierno una normativa dirigida exclusivamente a Madrid? Pues se lo expliqué a ustedes ayer. Aquí no estamos hablando de tema médico ni de tema sanitario. No estamos hablando de cuestión asistencial ni logística. No estamos hablando de asuntos humanitarios. Estamos hablando de política pura y dura. Pedro Sánchez quiere poner el foco en Madrid, quiere alejar de sí todo lo que son los comentarios acerca de la negligencia clamorosa que nos ha conducido a sobrepasar los 50.000 muertos, y la mejor manera de salir del banco con un fajo de billetes que acabas de robar, pues es señalar al fondo a un señor que pasa por la acera y decir al ladrón, y que la gente salga corriendo detrás del otro. Eso es básicamente lo que ha hecho Pedro Sánchez con Madrid. Poner el foco en Madrid para que así no se hable de su propia negligencia. Así toda la gente que funciona a golpe de corneta con el argumentario del gobierno, que en muchos medios de comunicación pues es todo, en el medio televisivo, por ejemplo, pues no hay ninguna televisión que se escape. ¿Cuál es el titular? Madrid. Madrid ha sido confinado, las cosas están muy mal en Madrid, Ayuso dimisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y en paralelo, pues las subjugadas asociadas al tema. Una, pues situar a Illa en el foco mediático como persona que ha puesto de rodillas a Ayuso para así lanzarle como posible candidato, según se comenta, a la Generalidad. Y el segundo de los el segundo de los subplanes asociados a ese poner el foco en Madrid, pues está claro: desestabilizar al gobierno de la región. Oiga, y si cae y cogemos un poquito más de poder, pues estupendo. ¿Que no lo conseguimos? Pues nada. Pero vamos, que tienen bastantes posibilidades de desestabilizar al gobierno de la Comunidad de Madrid, y lo están haciendo. Lo están haciendo aprovechando pues a los mismos que aprovecharon en su día para acabar con UPyD. Resulta curioso cómo de los que están protagonizando los episodios más rocambolescos en Ciudadanos últimamente son justamente los que traicionaron a UPyD para contribuir a cargársela y acabaron recalando en Ciudadanos. En cierto modo, toda la peripecia pues tiene algo de justicia poética, ¿no? Un partido que utilizó a semejante gente para destruir a UPyD, pues al final ha terminado destruido por la misma gente. Pero el problema es que, pues al final parece que quien mueve los hilos es el amigo Sánchez. Y en Madrid, pues ya saben ustedes que ha dimitido el consejero Alberto Reyero, que era el encargado de las residencias de ancianos, les recuerdo a todos ustedes. Ha dimitido, con una carta que no dice mucho, apelando a la unidad y tal. Vamos, lo mismo que dijo Aguado en Televisión Española el otro día, criticando veladamente que Isabel Díaz Ayuso hubiera recurrido la orden del gobierno claramente discriminatoria para Madrid. Ayer, pues uno que había sido compañero de Reyero en UPyD ponía un tuit muy gracioso. Decía: ojo, que conocí a Reyero en su día en UPyD y se fue de aquí minutos antes de colocarse en Ciudadanos. Es un hombre mono, decía. No suelta una rama hasta que no ha cogido con la otra mano otra. Así que la moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso es cuestión de poco tiempo. Y no me parece mal tirado. Vamos a ver en qué acaba todo el asunto. Desde luego, Ciudadanos, que está en liquidación, pues bueno, es humano. Yo entiendo que la gente que está dentro de Ciudadanos pues esté buscando encontrar acomodo. Eso dice muy poco sobre cuáles eran sus verdaderas intenciones al desembarcar en política al grito de regeneración, regeneración, pero es humano. Oiga, de algo hay que comer, ¿no? En algo hay que figurar. De algo hay que presumir. ¿Cómo vamos a ir por ahí con cara de soy una persona importante si te quedas sin cargo público? Pues, es humano. Así que ahí andan y vamos a ver dónde terminan recalando Aguado, Reyero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dije hace muchos meses, que a mí Ciudadanos cada vez me recuerda más a lo que Alcaraz, el que era del Partido Comunista Andaluz, decía sobre Cristina Almeida y Diego López Garrido, que se extendieron de Izquierda Unida y montaron un partido al que ese Alcaraz llamaba el PDIN, porque las siglas eran el PDNI, Partido Democrático de la Nueva Izquierda, absolutamente impronunciable en forma de siglas, y bueno, pues muy dado al chiste, el PDIN. Montaron el PDIN para montar el lío en Izquierda Unida, a Julio Anguita, que le estaba tocando las narices al Partido Socialista, y al final, ¿dónde terminaron? Pues al cabo de 2 minutos de candidatos en unas elecciones por el PSOE. Bueno, perdón, Cristina Almeida, no estoy seguro, Diego López Garrido, desde luego que sí. Al final, pues ha sido diputado del PSOE y cargo en varios sitios. ¿Dónde acabarán Aguado y Reyero? No se crean ustedes que Aguado va a ser presidente de la Comunidad de Madrid. No necesariamente. Si al final efectivamente terminan apuñalando a Ayuso, Pues bueno, Aguado estará encantado de ser vicepresidente con engabilando con Franco del PSOE. O estará encantado de que le coloquen en algún otro sitio. Por colocaciones va a ser, hombre. Vamos, hay sitio para dar y tomar en la política española en forma de puestos bien remunerados para quien sirva bien al amo. Así que, bueno, ya veremos por dónde sale el asunto. Luego tendremos, por cierto, a don David Pérez en la entrevista del día. Consejero de la Comunidad de Madrid, le preguntaremos por todos estos líos, por el confinamiento perimetral de 10 municipios, por el recurso, por los líos en el gobierno de la comunidad, por la posible moción de censura y los rumores, y también le preguntaremos por el tema de los colegios en Madrid, a ver qué está pasando.
Las restricciones a la movilidad en Madrid ordenadas por el Ministerio de Sanidad cumplirán hoy sus primeras 48 horas a la espera de ver sus efectos a partir de mañana con el inicio de la semana laboral. El día de ayer transcurrió prácticamente sin incidentes, sin retenciones en las principales carreteras y con controles policiales informativos en diversos puntos. La Policía Nacional ha propuesto para sanción a 200 personas y ha detenido a 4 individuos que estaban de fiesta en un chalet en el barrio madrileño de Aravaca. Y en Parla, la policía local desalojó durante la noche del viernes una fiesta ilegal en un bar en la que más de 30 asistentes incumplían las normas sanitarias. Y la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo de la Comunidad de Madrid contra las medidas ordenadas por Sanidad. El tribunal concede un plazo de 10 días hábiles a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre las medidas cautelares. Un tiempo que es excesivo para Vox, que ayer presentó su solicitud de medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este caso, los magistrados tienen 48 horas para pronunciarse. Vox alega que el cierre de Madrid responde a una decisión política y no científica. Además, dudan de que las restricciones sean necesarias en cuanto implican limitaciones severas de derechos fundamentales e invaden competencias autonómicas. Y la guerra abierta entre la Comunidad de Madrid y el gobierno de Pedro Sánchez podría trasladarse al reparto de los fondos europeos, según ha alertado el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, informó ayer que la conferencia de presidentes autonómicos para fijar los criterios de reparto de esos 140.000 millones de euros europeos será el 26 de octubre y también anunció la aprobación de un decreto ley para suprimir trabas burocráticas.
Vamos a aprobar un real decreto ley tan pronto como conozcamos el marco europeo de las ayudas que eliminará las principales barreras, los principales cuellos de botella legales, operativos de la Administración para que la eficacia en la gestión de los fondos sea la que deseamos.
Pues bien, la Comunidad de Madrid ya ha pedido al Gobierno que establezca unos criterios claros y objetivos de reparto entre las comunidades autónomas. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, apuntaba ayer en una rueda de prensa telemática que Sánchez ha creado una unidad para ocuparse de los fondos y ha puesto al frente de ella a su jefe de gabinete, a Iván Redondo, por lo que no es descartable que estos 140.000 millones se utilicen para negociaciones parlamentarias o para conseguir los votos de distintos grupos para aprobar proyectos, leyes o presupuestos, apuntaba ayer el consejero.
Madre mía, que va a hacer un decreto ley para eliminar trabas burocráticas en el reparto de los fondos. Algunos se van a rebozar en dinero como gorrino en una charca. Madre mía, van a eliminar las trabas burocráticas y va a meter la mano en la caja todo el que quiera Sánchez, claro. ¿Recuerdan ustedes cómo empezó lo de los líos en el PSOE andaluz? ¿Recuerdan ustedes las macrocausas de corrupción? ¿Recuerdan ustedes el caso de los ERES en Andalucía? ¿Recuerdan ustedes el caso de los cursos de formación? ¿Recuerdan ustedes la administración paralela que montó la Junta de Andalucía para eliminar trabas burocráticas en la concesión de todo aquello? Cuando alguien maneja el dinero público y dice eliminar trabas burocráticas para gastarlo, quiere decir que alguien se lo va a llevar crudo. Observen que nunca eliminan trabas burocráticas para el ciudadano, es decir, la persona que quiere abrir una empresa, un negocio, poner un local. Esa persona cada día tiene más trabas burocráticas. De eso no hablan nunca. De lo que hablan es de eliminar trabas burocráticas para gastar el dinero que se supone que va a llegar de Europa y que debería servir para que los ciudadanos que han sufrido el golpe económico de la pandemia puedan hacer frente a su nueva situación. Pues no, se van a eliminar trabas burocráticas y quién se va a beneficiar, denlo ustedes por seguro, no van a ser los ciudadanos. Van a ser los de siempre. Los distintos 3%istas que viven y medran en las proximidades del poder. No sé ustedes, pero a mí esto me da pánico. Fundamentalmente por una cosa. La pandemia, combinada con la negligencia de Sánchez, nos ha arruinado. A Sánchez le va a prestar dinero Europa. 70.000 millones, no 140.000, porque de los 140.000 nosotros tenemos que aportar previamente al fondo correspondiente que se reparte 70.000. Europa le va a prestar a Sánchez 70.000 millones. Con lo cual, como se lo van a gastar en lo de siempre, al final vamos a estar igual de arruinados, pero debiendo 70.000 millones de euros más. Pues, qué panorama, ¿no? Y una noticia curiosa, la que ha mencionado doña Marta Arce. Ya han entrado en vigor las restricciones en Madrid, ya estamos confinados en 10 municipios de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, lo avisé. Si abrís colegios, se dispararán los contagios y terminaremos confinados. Si abrieron colegios, se han disparado los contagios y hemos terminado confinados. Lamento, una vez más, haber tenido razón. Pero a lo que iba, la noticia curiosa. A mí me gustan las novelas de misterio, pero las noticias de misterio me ponen muy nervioso. Cuando hay una noticia que plantea una pregunta y no sé la respuesta, me pongo de los nervios. Resulta que ayer la policía interviene para... ¿Ayer o el viernes por la noche? La policía interviene para desalojar una fiesta ilegal en un chalet de Aravaca. 200 personas estaban en la fiesta ilegal. Esas 200 personas intentaron, cuando llegó la policía, pues escapar de allí como podían. Agredieron a la policía o arremetieron contra ella y al final han terminado 4 detenidos y 200, los otros 196 multados. Pone hoy don Albise Pérez una serie de tweets en Twitter. La fiesta de 200 personas intervenida por la policía, dice, ocurrió en la calle ta 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 ta, número ta, parcela ta, la propiedad tiene tantos metros cuadrados, está en la lujosa zona de Valdemarín, la referencia catastral es tal. ¿Adivinan por qué no se publica quién vive allí? Y añade al final, copia del tuit a la cuenta del PSOE. Siguiente tuit de don Albise Pérez. Porque un alto cargo estaría velando por la protección de una simple acta policial por una fiesta de 200 personas y unas meras multas administrativas. ¿Por qué eliminaría Pablo Echenique el tuit sobre esa noticia y nadie de Podemos o el PSOE la usan para criticar a Díaz Ayuso? Tercer tuit que pone don Albise Pérez. El Centro Nacional de Inteligencia está a 8 minutos de la multitudinaria fiesta de 200 personas en Aravaca. Por supuesto que se sabe dónde y quiénes acudieron a la fiesta. Pregúntense mejor por qué el interés de Podemos y el PSOE en ocultarlo. No van a verlo en el duopolio informativo. Oiga, don Albise, esto no se hace. Me ha dejado usted con la miel en los labios. ¿De quién demonios era la casa? Yo quiero saberlo. Las novelas de misterio están bien, pero hace falta el desenlace. ¡Qué caramba! Lo pregunto, ¿de quién era la casa? ¿Quién estaba haciendo una fiesta ilegal de 200 personas? ¿Para que Pablo Echenique borre un tuit? Tiene que ser la monda el tema. Pero todavía no ha borrado el tío lo que escribió el 25 de febrero de "el virus corre desbocado por las tertulias", cuando en realidad pues es poquilla cosa. En fin.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirma que los presupuestos generales del Estado ya están pactados dentro de la coalición de gobierno y muy habladas con los socios de la investidura. En una entrevista que publica hoy La Razón, Díaz asegura que no vetan a Ciudadanos, pero las cuentas se están negociando con el bloque de la investidura. Aún así, considera la ministra que será muy difícil que alguien vote en contra.
Creo que va a ser muy difícil justificar el voto en contra de estos presupuestos, porque vamos a tener una capacidad de desarrollar proyectos de transformación de nuestro país como nunca se ha tenido.
Y sobre si las cuentas públicas van a incluir nuevos impuestos.
Siempre digo que no se trata de gravar con más impuestos. Habrá colectivos sociales a los que tendremos que bajar los impuestos y habrá colectivos sociales que tendrán que aportar más a las arcas públicas y con absoluta tranquilidad.
Insiste Díaz en que tienen que pagar más los que tienen más rentas y señala que la gente piensa que se pagan muchos impuestos y es verdad, pero añade, los pagan los asalariados.
Que dice que va a ser muy difícil votar en contra de los presupuestos. Por supuesto que sí, hombre. ¿Quién va a tener dificultades en votar por unos presupuestos que le gustan a los albaceas de los asesinos? ¿Quién podría resistirse a votar por unos presupuestos que le gustan a los golpistas que quieren destruir España? ¿Quién estaría oponiéndose? ¿Quién osaría hacerlo a unos presupuestos que tengan la aprobación de los recogenueces del PNV que viven de robarnos al resto de los españoles desde hace 40 años? ¡Por Dios! ¿Cómo va a votar alguien en contra de unos presupuestos avalados por gente tan pulcra, tan intelectualmente aseada, tan honrada, tan preocupada por el bien común de los españoles? Es más, ¿cómo podría alguien oponerse a unos presupuestos elaborados por este PSOE? ¿Quién tendría la cara dura, la desvergüenza de votar no a unos presupuestos elaborados por alguien tan guapo como Sánchez? Oiga, sería un atentado contra la estética. Sería, en fin, una demostración de cutrerío. ¿Vamos a tener presupuestos? Pues lo dudo. Posiblemente acabemos prorrogando de nuevo los de Montoro, que van a ser los presupuestos más duraderos de la historia de España desde, por lo menos, Leo Vigildo. Antes no sé, porque no sé cómo elaboraban los presupuestos. ¿En esos presupuestos qué se va a hacer? Me gustaría saber. ¿Qué se puede hacer cuando un gobierno te ha arruinado, ha obligado a que cierren decenas y decenas de miles de empresas con su maldita negligencia? ¿Qué se puede hacer cuando se han disparado los gastos sanitarios por culpa de la maldita negligencia del gobierno que ha permitido que la pandemia se expandiera por dos veces en España? ¿Qué se puede hacer cuando la ruina de las empresas conduce a que haya cada vez más personas que necesitan la ayuda del Estado? Por ejemplo, en forma de esos ERTEs que se han prorrogado ahora hasta el 31 de enero. Hoy hay un artículo en Libertad Digital sobre los ERTEs zombies, es decir, esas 750.000 personas que continúan en un ERTE y que, bueno, pues dependen ya de las prórrogas sucesivas del gobierno, porque jamás van a volver a sus empresas por la sencilla razón de que sus empresas no son viables en esta situación económica. Especialmente hablamos de empresas pues del sector turístico, líneas aéreas, agencias de viajes, hoteles, pero también del sector de la restauración, restaurantes, bares, ¿Cómo van a ser unos presupuestos con unos ingresos que se han desplomado, con unos gastos que se han disparado? ¿Qué vas a hacer de presupuestos? ¿Tirar de deuda? Pues no puedes, no estamos afortunadamente fuera del euro y por tanto no controlas la máquina de imprimir dinero. Dependes de lo que el mercado quiera comprarte en cuanto a deuda, pero ahí está la Comisión Europea para verificar en qué estado estás, cómo están tus cuentas, etcétera. ¿Va a haber presupuestos? Pues yo creo que no. Y además es que creo que no porque es la solución más cómoda para Sánchez. ¿Qué va a hacer Sánchez? ¿Hacer unos presupuestos a la medida de sus socios rapiñeros? ¿Hacer unos presupuestos donde tenga que pagar con dinero contante y sonante el apoyo de cada parlamentario de sus queridos socios? ¿Y para pagar eso, cómo lo haría? ¿Y equilibrar las cuentas como demanda Bruselas? Muy difícil, ¿no? ¿De dónde sacaría el dinero? No lo tiene. Con lo cual, ¿qué va a hacer? ¿Romper con eso y hacer unos presupuestos en condiciones con el Partido Popular? Pues no, porque entonces se le rompe su coalición de gobierno, que es la que le mola a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le importa todo una higa. Pero entre las cosas que le importan una higa, España se la le importa especialmente una higa. Con lo cual, pues está cómodo con sus socios actuales. Además, si pactara unos presupuestos, ¿cómo habría que hacerlos? Porque es que no hay dinero. Pues entonces resulta que tendría que empezar a hacer una de dos cosas. O subir impuestos a los españoles a lo salvaje. Con lo cual, pues en fin, el malestar en la calle crecería y la consideración de los españoles por Pedro Sánchez pues no mejoraría mucho. O bien meter la tijera a lo bestia al gasto público, que es lo que habría que hacer. Pero entonces, ¿de qué viven los chiringuiteros? A ver, ¿cómo vamos a meter la tijera al gasto público? Además, ahora que vienen 70.000 millones de Europa y vamos a relajar la burocracia para gastarlos. Con lo cual, no puede hacer presupuestos ni hacia un lado, porque se los tumban, no hay dinero, ni hacia el otro, porque no está dispuesto a hacer lo necesario para hacer unos presupuestos en condiciones. Con lo cual, ¿cuál es la solución más cómoda para Sánchez? Pues escenificar unos no presupuestos. Saca al final algo que sea derrotado en el Parlamento y le dice a Bruselas, es que no he podido, tengo que prorrogar los de Montoro. Al menos tiene una excusa. Vamos. Yo, si fuera Sánchez, si fuera tan malo como Sánchez y estuviera en su situación, pues es lo que haría. Prorrogar presupuestos. De todos modos, los días van pasando y aquí seguimos en lo mismo. Mareando la perdiz sobre quién va a apoyar, quién no va a apoyar. Por cierto, lo de Ciudadanos, al final, si no hay presupuestos, qué tristeza, ¿no? Tanto mojarse en el apoyo al Partido Socialista para al final, encima, pues tampoco se visualiza en nada. Y el que me encanta, que parece sacado de un sainete, es Trump. Ayer volvió a darle un disgusto a los progres.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaparece en un vídeo en Twitter para desmentir los rumores sobre su estado de salud. Asegura que se encuentra mucho mejor y está trabajando para volver del todo, aunque la verdadera prueba será en los próximos días.
I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back.
Ayer por la tarde, su médico aseguró que Trump evoluciona favorablemente de su contagio de coronavirus. También aseguró que el mandatario lleva 24 horas sin fiebre, con un diagnóstico que invita a un cauto optimismo, dice su médico, que eludió dar una fecha concreta para su retorno. Sin embargo, una fuente anónima y familiarizada con la salud del mandatario aseguraba poco después que los signos vitales de Trump en las últimas 24 horas habían sido muy preocupantes y las próximas 48 horas serían críticas en lo que se refiere a su cuidado. Unas horas más tarde, Trump salía a las redes sociales para enviar un mensaje tranquilizador. Asegura que cuando llegó al hospital no se sentía muy bien, pero ahora se encuentra mucho mejor.
¡Ay, Dios mío! Pues ya sabes lo que son estas cosas. Pues siempre los rumores, antes a la de la noticia, dicen, pues son algo morbosillo. Y hombre, pues si cae tu presidente enfermo, pues es noticia. Inevitable que se disparen los rumores. Aquí en España, pues, en el entorno de Pedro Sánchez, pues bastantes contagios hubo. Nuestro vicepandemias, Pablo Iglesias, pues se contagió él mismo, su mujer también. Y pues todas las noticias relativas a ese tipo de hechos, pues es lógico que tengan eco entre la gente. Todos somos seres humanos y por tanto tenemos nuestro aspecto morbosillo. Y luego aparte que tiene una importancia objetiva. Sí, la clase dirigente de un país enferma, pues lógicamente eso afecta a todo el país. En el caso de Trump, pues se da al demás la circunstancia de que, no sé si se habrán ustedes dado cuenta, quizá no, porque es muy sutil el tema, pero Trump no le cae muy bien a los progres de todo el mundo. Vamos, ya sé que les sorprenderá escucharlo, pero le tienen un poco de manía. No les gusta. Seguramente ustedes estaban convencidos de que sí les gusta a los progres de todo el mundo Trump. Pues no, permítanme desengañarles. No les gusta nada. Si ustedes cogen los titulares de todos los medios progres occidentales, que son prácticamente todos, pues el tratamiento que se da a todo lo relativo a Trump, pues es prácticamente unánime. Trump, pues parece una encarnación en los titulares de los medios progres, pues de lo que sería el discurso de alguien que todavía esté en fase anal, cacapis pedóculo. Trump es la encarnación del mal. Trump es el fascismo. Trump es alguien que nos va a traer todos los males del mundo. ¿Se acuerdan ustedes de cómo empezó recién elegido Trump y cuando todavía no había tomado posesión? ¿Se acuerdan ustedes de aquellos mensajes desde el mundo progre americano llamando al golpe de Estado, pidiendo que el ejército americano impidiera la toma de posesión de Trump? ¿Recuerdan ustedes cómo empezó la legislatura de Trump? La famosa trama rusa. ¡Los rusos han hecho que Trump sea elegido! Luego era todo una puñetera mentira. Luego resultó que alguno de los agentes del FBI implicado pues ha terminado en la puñetera calle y sentado ante el banquillo por manipular pruebas contra Trump, por inventarse una historia. ¿Dónde quedó aquello de la trama rusa? En nada. ¿Cuántos titulares de disculpa han leído ustedes en todos esos medios progres españoles que tantos titulares dedicaron a la trama rusa contra Trump? Cero pelotero. Después, pues nos hemos enterado de que quien resulta que a lo mejor estaba en connivencias poco santas con gentucilla de las cloacas de aquí y de allí para elaborar dosieres contra Trump, dosieres falsos con eso de la trama rusa, pues era el Partido Demócrata. Fíjense qué cosas. Después de aquello fue la trama ucraniana. Que si Trump le había dicho al presidente ucraniano no sé qué, de nuevo acusaciones contra Trump, carentes de fundamento, y que en realidad lo que buscaban era ocultar justo lo contrario. Los tratos, en fin, un poquito raros del hijo de Joe Biden en Ucrania. Después, pues, en fin, acusaciones a Trump de machismo por aquí, machismo por allá. Hombre, hay que reconocer, es un poco patancillo. Después, las acusaciones contra el juez Kavanaugh. ¿Recuerdan ustedes aquel nominado para el Tribunal Supremo por Donald Trump? Al que le sacaron un escándalo inventado de acoso sexual para intentar evitar que fuera nombrado juez del Tribunal Supremo. ¿Dónde quedó aquel escándalo? Ah, que también era mentira, como la trama rusa, el asunto ucraniano, como todo lo que han ido diciendo sobre Trump. Porque es que lo que podían decir realmente de Trump, pues que es un patán, es un maleducado, es un prepotente, que es alguien, en fin, que mira al resto del mundo con un cierto desprecio. Es decir, pues todo eso, toda esa personalidad un poco atrabiliaria de Trump, ¿qué es lo que podrían utilizar contra él? Resulta que es que no lo pueden utilizar. Porque es que resulta que la gente vota a un personaje tan absolutamente atrabiliario, tan absolutamente maleducado, tan absolutamente patán, porque preferirían votar a un pedrusco antes que votar a los padrinos o a los protegidos de toda esa casta de ricos progres que son los que han dominado el panorama mediático, ideológico, político en los Estados Unidos desde hace décadas. Es decir, la gente que vota a Trump en Estados Unidos no vota especialmente por Trump. Lo que vota es contra algo. Vota contra una gentuza que ha simulado defender los intereses de los que menos tienen cuando en realidad nadan en dinero. Una Hillary Clinton ultramillonaria con, en fin, un pasado bastante dudosito, en todos los sentidos, incluido el penal. Pero se la llena la boca de defensa de los derechos de los demás. Hipócritas, no defendéis nada, nunca habéis defendido nada, defendéis vuestro puesto. Vivís de inducir divisiones artificiales entre la gente para no abordar sus problemas reales. Y lleváis viviendo de eso mucho tiempo, y encima os lo habéis creído. Y vais por la vida con un aire de superioridad moral. ¿Cómo te atreves a opinar eso, fascista? Y no os aguantamos. Hace mucho tiempo que nos aguantamos. Y votamos a Trump, en cierto modo, porque es maleducado. Y porque cuando decís vuestras paridas, se carcajea de vosotros en vuestra cara. Eso es lo que nos gusta de Trump. Fíjense, qué cosas. Estamos tan hartos de vosotros, queridos progres de caviar, que nos dan tantas más ganas de votar a alguien que os humille, que os insulte, que os vapulee, cuanto más os humilla, os insulta y os vapulea. Es que es así, lo siento. Estará mal. Pero cada vez que veo a Trump humillando a los progres, me corren ríos de satisfacción por las venas. Porque es que mira que son repugnantes algunos. Por ejemplo, algunos que pontifican desde ciertas televisiones en España. Son ultramillonarios y van aquí de obreristas. No me jorobes, hombre. Jetas.
Sin complejos.
El Partido Popular ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pierda toda esperanza de cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ya que la Constitución es clarísima sobre la forma de hacerlo.
El verano turístico se ha cerrado tal y como presagiaba el sector, con una sangría de ingresos de los viajeros extranjeros superior a los 19.000 millones de euros y más de 17 millones de turistas que este año no han aparecido por España en julio y agosto como consecuencia de la pandemia.
Panorama Madrid le ofrece los mejores tours guiados por la ciudad de Madrid. Grupos reducidos, guías especializados, con todas las medidas de seguridad. Disfrute de nuestro tour histórico especial, Bulos de la Leyenda Negra. La nueva y amena visita guiada en Madrid que rompe con lo establecido y le abrirá los ojos. Bulos de la Leyenda Negra, un tour histórico para gente sin complejos. Reserve ya en el teléfono 652 38 71 73 o en la web panoramamadrid.com.